En este momento abrimos el tiempo de Foro Político y Sociológico. Hoy tenemos a dos expertos que van a profundizar en el diálogo intercultural y la prevención de conflictos. Un tema, juzguen ustedes mismos, oportuno y de interés. Realiza esta entrevista la profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo.
Buenas tardes. Tenemos hoy en el programa de Relaciones Internacionales del Foro Político y Sociológico el honor de recibir a un profesor invitado que ha venido a dialogar con nosotros, a compartir con todos los alumnos y con todos los oyentes de la UNED lo que es su materia de estudio, en la que es, ya lo he mencionado, un experto. Es el profesor don José Contreras Mazario, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenas tardes, profesor Contreras. Me voy a permitir a partir de este momento tutearte para que nuestro diálogo también sea más coloquial.
Gracias, sí. Buenas tardes ante todo y, por supuesto, agradecer a la UNED y a la Facultad de Ciencia Política su amable invitación para estar aquí. Y, por supuesto, yo creo que esto sea un diálogo entre dos y, por tanto, por favor, sí, tuteame.
Sí, bien. Pues ya he mencionado el título que nos convoca, que es el de diálogo cultural. Vivimos un momento bélico, prebélico, no sabemos a veces muy bien cómo calificarlo. Desde luego es un momento crítico en el puro sentido que tiene la palabra desde la etimología griega del verbo krinein, que es como una ruptura. Son tiempos de ruptura con planteamientos anteriores, son tiempos de crisis en el derecho internacional, en la convivencia entre los pueblos. De estas situaciones a veces salen circunstancias terribles, dramáticas y trágicas, pero también se producen transformaciones en el ámbito, en la sociedad internacional, que a veces, si se hacen bien, pueden ser muy interesantes, y no cabe duda de que estamos asistiendo a fenómenos nuevos de opinión pública internacional que inciden en una transformación potencial, al menos, de la realidad internacional, que es la que nos ocupa en la asignatura que yo imparto, que es la de Relaciones Internacionales, común a Ciencias Políticas y a Sociología. Desde esta perspectiva, la idea de diálogo cultural, que es muy bella, suena muy bien, nos la planteamos muchos como posibilidad y, desde luego, como mejor posibilidad, más esperanzadora. Y todos, al menos si no hemos leído, hemos tenido noticia, cada cual en la medida de sus lecturas. Todo el mundo conoce y comenta la obra de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. A este respecto, como brevísima introducción, a mí me gustaría decir, porque lo he dicho, lo he publicado, lo he dicho en otras convocatorias de estos mismos programas de radio, mi desacuerdo prácticamente total con las tesis de Huntington, entre otras razones porque comete una serie de equivocaciones conceptuales que creo que son, cuando menos, notables. No sé si son deliberadas en el sentido de confundir a los lectores o simplemente, pues, porque carece de determinadas herramientas. Como mínima precisión, dado que vamos a hablar de diálogo cultural, me gustaría decir que la cultura, las culturas en el ámbito internacional, actúan a modo de factores, es decir, aquellos elementos del sistema que de alguna forma no determinan, porque el determinismo está proscrito en toda indagación científica, pero sí de algún modo condicionan, definen el marco de las percepciones que tienen los distintos ámbitos culturales respecto de sí mismos. No cabe duda de que un dirigente mundial perteneciente a un ámbito cultural o a otro va a comportarse no de un modo determinista, pero sí de un modo cierto, de una forma o de otra. De tal manera que los ámbitos culturales entre sí pueden adoptar distintas posiciones. Hay diálogo cultural, pero también hay enfrentamiento cultural, pero sobre todo lo que hay históricamente, y aquí como profesora de Ciencias Políticas y también de Sociología, remito al gran estudio de Alfred Weber, hermano del famoso Max Weber, que es uno de los grandes estudiosos de lo que significan las culturas en la evolución civilización de la humanidad. El término civilización, y aquí remito al gran sociólogo Norbert Elias, es un concepto que no es tan, por así decirlo, autóctono e identitario como puede ser la cultura, sino que remite a lo que se llaman usos civilizados, planteamientos de la vida cotidiana, uso de artefactos, también el ejercicio, la palabra proviene del siglo XVIII, y el término civilizado alude también a la condición de ciudadano, es en cierto modo, por así decirlo, jacobina, en el sentido de que implica pues una preeminencia de un derecho normativamente instituido en un Estado democrático, y eso por el lado que atañe a la parte jurídica del término civilización, y luego por otra parte los modos de vida civilizados que implican comodidades como el agua corriente, el uso de artefactos como artefactos de toda índole que tenemos en el denominado mundo civilizado. Esto es una cosa muy somera, muy aproximada, pero que creo que sirve un poquito para deslindar esa distinción cierta entre cultura y civilización. Cuando Huntington habla de choque de civilizaciones, está adoptando una actitud defensiva y quizá en algunos casos ofensiva, y dado que es asesor de la presidencia de Estados Unidos en el clima prebélico en el que hoy vivimos, considero que su influencia en los medios de comunicación es altamente, lo digo con toda claridad, contaminante. Tenemos aquí al profesor Contreras, a José Contreras, con nosotros. Él participó en un seminario del Departamento de Ciencia Política en el que hablamos de los fundamentalismos como realidad emergente, como realidad sumamente violenta, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito del derecho interno de los estados. Ya he dicho que él es experto en estas cuestiones, experto en temas como el multiculturalismo. En España tenemos actualmente la presencia de diferentes culturas, de diferentes etnias, incluso podríamos hablar dentro de una misma civilización, que es la occidental, es decir, conviven distintas culturas dentro de nuestro contexto, que es el de la civilización occidental. Y esto en muchas personas produce inquietud, en otras produce asombro, en otras produce conflicto y en otras, las menos, produce regocijo y alegría pensando en una especie de mestizaje cultural. Yo quería, por favor, a partir de ahora ya ceder la palabra a nuestro invitado y quizá considerar con él en voz alta, por favor, que desde haz una pequeña introducción desde tu punto de vista como experto en derecho eclesiástico del Estado, traza un panorama de cuáles son las situaciones en las sociedades avanzadas de esta inmigración, de este diálogo, de este debate cultural.
Muchas gracias. El problema que se plantea, yo creo, sobre todo en las sociedades democráticas, es compaginar, por un lado, el Estado de Derecho, dentro del cual un elemento fundamental y conformador de ese mismo Estado de Derecho, de ese mismo Estado democrático del que nos hemos dotado, es sin lugar a dudas la defensa y el respeto de los derechos fundamentales. A mí esto me parece que es la cuestión clave sobre la que por lo menos tenemos que centrar una temática, en muchos casos se plantea, de relación entre culturas. A mí no me gusta el término conflicto, no me gusta el término choque. Yo creo que las culturas deben de buscar medios de diálogo y no medios de conflicto o medios de choque entre ellas. Y un elemento para mí me parece esencial, justamente en esa superación del choque, del conflicto entre culturas, es justamente un elemento, una aportación de Occidente al mundo, que es justamente el respeto de los derechos fundamentales. Y yo creo que ese mínimo, ese elemento que nos caracteriza a las sociedades democráticas, es la que también nos debe servir para superar el momento actual. Un momento actual que, por lo que se refiere a Europa, no es fácil, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Europa durante mucho tiempo han sido sociedades más o menos homogéneas. Nada más hay que pensar en la sociedad española. Es una sociedad culturalmente homogénea, por lo menos desde el punto de vista religioso. Otra cuestión es desde el punto de vista lingüístico, pero desde el punto de vista religioso y étnico es una sociedad bastante, bastante homogénea. Desde el punto de vista étnico también habría que también diferenciar, porque ahí está el tema de los gitanos, que España no ha asumido, por lo menos hasta no ha querido asumir todavía, ¿no? Pero que tendrá que asumirlo. Pero junto a ese problema étnico, el de los gitanos, y junto a ese problema lingüístico, el de las comunidades con una lengua propia, ahora se nos presenta otro problema, y es un problema más conectado con la religión, ¿no? El Islam, ¿no? El Islam que nos que invade Europa, o que nos viene de que nos invade Europa desde el Oriente y desde el sur, ¿no? Desde África y desde Oriente Medio, ¿no? Y la verdad es que la solución no es fácil, la solución no es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que Europa, esta Europa democrática, no sabe cómo responder a esos problemas. No está sabiendo cómo responder al problema que nos viene de un contexto cultural distinto. Y en muchos casos, además, no hemos creído que el respeto a los derechos humanos nos sirva para superar ese choque, ¿no? Y yo, pues, sin embargo, creo que sí, que justamente lo que hay que potenciar es ese respeto a los derechos fundamentales, ese respeto a la libertad de conciencia, porque ese va a ser el elemento, entiendo yo, que nos va a permitir superar el conflicto. Y sobre todo, una cuestión también básica, que es el respeto a las minorías. El respeto a las minorías, pero el respeto a las minorías no desde la perspectiva de la tolerancia de comienzos del Estado moderno, ¿no? Una tolerancia basada en una tolerancia horizontal, ¿no? De, bueno, pues respeto, o tolero más bien, ¿no? Permito al que está en una religión, en el error, en definitiva, ¿no? Sí, el error, en sí, definitiva. Sí. Yo creo que no, que este no debe ser la solución, ¿no? Y no debe ser tampoco el elemento de la no discriminación solo, no basta con la no discriminación, Yo creo que hay que respetar las minorías desde el propio respeto de los derechos de esas minorías. Es decir, desde las señas de identidad que definen a las personas que pertenecen a esas minorías. Y desde sus propios derechos que las identifican con sus señas de identidad y con su propia existencia. El otro día mirando, y esto lo pongo para el debate porque me parece que es muy interesante, es curioso, pero muchas veces los conflictos que han existido, o los vamos, a finales del siglo XX, principios, o los que están existiendo a principios del siglo XXI, muchas veces se identifican con una cuestión religiosa, o la religión está presente, ¿no? A mí sí me gustaría quitar un mito, ¿no? Y yo creo que las guerras o los conflictos armados de finales del siglo XX y principios del siglo XXI no son propiamente guerras de religión. No lo son.
La religión es un instrumento, se instrumentaliza para otro tipo de intereses.
Eso es. Yo creo que no es una guerra de religión. Lo que sí es penoso es que la religión se utilice justamente como un instrumento. Y sí que es verdad que para el que lucha en esa guerra, la religión sí que es un elemento interno. Sería muy difícil justificar una guerra económica, incluso para el propio soldado, ¿no?
Claro.
Es decir, si a cualquiera de nosotros dijera, oiga, vaya usted a luchar por una guerra económica, pues o por un motivo económico, pues seguramente los soldados no lucharían de igual manera que por un motivo religioso. El motivo religioso, la religión, es algo interno de cada sujeto, ¿no? Claro. Y entonces es curioso que en muchas guerras pues se utiliza el término de cruzada, el término de guerra religiosa, el término de la yihad, ¿no? La yihad, como decir, la guerra de religión. Pero en el fondo yo creo que no es el elemento esencial, ¿no? que está presente en la religión. Hay otros motivos económicos, políticos, de poder, más que motivo religioso. No hay más que ver el conflicto de la ex Yugoslavia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un cuadro muy paradigmático de esto, ¿no? Aunque sí que es verdad que los serbios eran ortodoxos, ¿no? Los croatas católicos, sí. y los bosnios principalmente musulmanes, no era verdad que existía una guerra de religión. Había una guerra política de poder, ¿no? De unas mayorías sobre unas minorías. Y en muchos casos lo que sí que es verdad es que la religión sirve para el extremo, es decir, para llevar a la guerra el extremo, ¿no?
Que eso claro, es porque son que parece... conceptos irreductibles que atañen a la conciencia más íntima del individuo, pero claro que a su vez son instrumentalizados. Yo a este respecto recuerdo las actas de un coloquio sobre religiones y guerra celebrado en la Universidad de Niza hace pues unos 10 o 12 años. Y allí, claro, por supuesto había representantes de las principales confesiones religiosas. Un coloquio interesantísimo auspiciado por Torrelli y Dioanón. Y claro, se subrayaban los aspectos, si se quiere, como tú acabas de indicar con mucho acierto, los aspectos polemogénicos de los credos religiosos, pero también los aspectos, si se quiere, moderadores de los credos religiosos. Y entonces Monseñor Dubost, que es el prefecto de las Fuerzas Armadas francesas, decía, es que claro, lo que hay que buscar en el diálogo interreligioso, que muchas veces también es intercultural, es la confluencia de todas las moderaciones, porque hay un islamismo moderado, hay un cristianismo moderado, hay un cristianismo en sus distintas confesiones, hay por supuesto el budismo es de un pacifismo radical. Y claro, pues es la búsqueda del diálogo por encima de aquellos elementos, si se quiere, más radicales. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que los políticos, cuando les faltan otro tipo de recursos ideológicos, buscan un refuerzo de sus argumentos, que además no es racional. Claro. En esta idea de las religiones como exaltación de la violencia. Y luego me ha interesado muchísimo de lo que has dicho, esta idea que yo comparto plenamente, que además es, si se quiere, lo más positivo que ha aportado Occidente a la historia de la humanidad, cómo es la articulación de los derechos humanos. Articulación que algunos relativizan. De hecho, la Conferencia Islámica establece la Carta Islámica de Derechos Humanos, que limita, por supuesto, la distinción fundamental entre hombres y mujeres, y aunque esto sea, algunos digan, lo nieguen, pero no cabe duda de que esto es así. Pero, en fin, con independencia de estas cosas que son parciales o adyacentes, creo que la idea de defensa, de lo que has dicho, no solamente tolerar, recuerdo el libro de Leclerc sobre la historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma. Eso es un paso, si se quiere, jurídicamente negativo. Hay que ir a una aceptación positiva. Lo que pasa es que yo ahí quería, querido amigo, hacerte la pregunta un poco comprometida de decir, ¿toleramos nosotros? ¿Toleramos? ¿Aceptamos? ¿Acogemos? ¿Dónde está el límite entre la integración y la asimilación que muchos denuncian, por una parte, y luego, ¿cuál sería la cuestión de la reciprocidad? Es decir, estamos en la situación también de exigir que se acepte nuestro orden constitucional, nuestro orden de derechos humanos, logrado tras, como has señalado magníficamente, siglos y siglos y siglos de guerras religiosas feroces en Europa, de intolerancia en Europa. O sea, el logro de Europa y de Occidente en general es haber llegado como mínimo a la tolerancia. Entonces, ¿por qué, en qué medida podemos asimilar el discurso de la intolerancia por parte de otros elementos que pueden estar incorporándose a la ya difícil realidad europea?
Sí, yo en este sentido creo que justamente si partimos del concepto de los derechos fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales en un sistema democrático, y si partimos del respeto a los derechos de las minorías, entonces no cabe hablar de asimilación. Es algo que queda fuera de la asimilación.
Fuera.
Es decir, ¿por qué? Porque el respeto a los derechos fundamentales es el respeto de los derechos individuales, no de los derechos colectivos. El respeto a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, a las libertades culturales, son respetos a los derechos individuales de las personas, de cada una de las personas, no de los colectivos. Por tanto, desde esta perspectiva, si así se entiende, y así lo entiendo que los sistemas democráticos europeos lo establecen, y no solamente las constituciones de los estados europeos, sino el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, así lo ha entendido, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo va por esa línea, es claro que las políticas asimilacionistas no caben en ese concepto. Es decir, no le podemos exigir al otro, oiga, incorpórese usted en nuestra forma de entender la vida. Entonces no estamos hablando de respeto, volvemos a lo mismo. Es decir, si resulta que el que tiene una cultura distinta a lo que estamos diciendo es usted se incorpora a nuestra sociedad, en la medida en que usted abandone su cultura y acepte la nuestra, eso no estamos hablando entonces de respeto de los derechos fundamentales. Estamos hablando de otra cosa distinta. Estamos hablando de uniformidad. Y eso es incompatible con un sistema en el que uno de los elementos claves es el principio de igualdad. Por tanto, el principio de igualdad en los derechos fundamentales. Por tanto, a mí sí que me gustaría que dejara este punto de partida claro.
Creo que es una precisión fundamental y magníficamente sintetizada.
Y segundo, en cuanto a la relación de los países de Europa con otras culturas, o el problema que tú muy bien planteabas, ¿no?, de la reciprocidad, ¿no? Nosotros hacemos esto, ¿no?, des un des. Yo creo que en el tema de la relación intercultural no cabe ese elemento. Yo, por lo menos, me parece que es un elemento absolutamente peligroso. Yo lo descartaría. Aquí no es un problema de qué, es decir, vamos a hacer nosotros a los que vienen de fuera lo mismo que los de fuera nos pueden hacer a nosotros si vamos. Este no es el problema. Es decir, está claro que nosotros tendremos que respetar nuestro elemento esencial como sistema democrático. Por tanto, lo que no podemos decir es, bueno, hay un sistema democrático de valores, de derechos fundamentales que aplicamos a los españoles, y resulta que creamos, no sé muy bien, otro sistema jurídico, guetos, en definitiva, jurídicos, que aplicamos a las personas que vienen de fuera, dependiendo en ese elemento de reciprocidad de cómo nos traten a nosotros. Me parece que este no es el elemento, porque eso rompe el principio de igualdad. Es decir, eso rompería todo principio de igualdad y de libertad. Esa persona tiene los mismos derechos que cualquier otra persona que se incorpore a nuestro sistema jurídico, con independencia de cómo sea su sistema jurídico de origen. En todo caso, lo que habrá que buscar son políticas reeducativas, políticas de promoción, políticas de respeto de los derechos fundamentales, en definitiva, incentivar el sistema democrático en sus países de origen. Eso es lo que habrá que buscar, evidentemente. Pero no lo contrario. Es decir, lo que no habrá que decirle es, oiga, mire usted se viene aquí, se incorpora a España, pero usted acomódese a España. No, ¿cómo que usted acomódese a España? No, usted mantenga sus derechos como su cultura, evidentemente, en definitiva, como ciudadano que es de este país. Es decir, que y también con independencia, porque he utilizado el término ciudadano y me he dado cuenta, con independencia también de que uno tenga papeles o no. A mí esto de los papeles o sin papeles, legales o ilegales, a mí esto me asusta mucho. Los derechos fundamentales, y en este sentido quiero resaltarlo porque, bueno, cuando se cumplió, ¿no?, los 50 aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se decía los derechos humanos de todos y para todos. Por tanto, no hagamos la distinción
universal.
Es universal, ¿no?
Es verdaderamente
no
universal.
Hagamos la distinción de papeles o sin papeles, ¿no? Es decir, sí. El Estado democrático tiene que reconocer esos derechos a todos, con independencia de que uno sea nacional de ese Estado o no, ¿no?
Bien, pues por hoy nos quedamos con, siempre pasa lo mismo en la radio, siempre se comenta el mismo tópico, nos quedamos con las ganas de seguir hablando con nuestro amigo, el profesor Contreras Mazario, sobre estos temas tan interesantes, pero creo que su aportación ha sido verdaderamente iluminadora, clarificadora, y creo que para muchas personas que nos escuchen servirá de no solamente de elemento de reflexión, sino también de elemento de análisis y que pueda críticamente cada cual elaborar sus propias conclusiones con nuevos conceptos, con nuevos argumentos en temas que están presentes en la actualidad cotidiana de todos nosotros. Muchas gracias, profesor Contreras, y esperamos contar contigo en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y a nuestros oyentes por la amabilidad de dedicarnos su tiempo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los conflictos de finales del siglo XX y principios del XXI no son propiamente guerras de religión. Se utiliza la religión como instrumento interno que oculta motivos de tipo económico, político o de poder, verdaderas causas que están detrás de estas intervenciones bélicas. Era la opinión de José Contreras Mazario, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y de la autora de esta entrevista, Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED. Y antes de despedirnos, una breve noticia de interés, puesto que el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos, ha publicado un libro firmado por él mismo y Alfonso Guerra, titulado Alternativas para el siglo XXI. Este libro es el resultado de un encuentro internacional que tuvo lugar en Salamanca entre los días 22 y 24 de mayo de 2002, bajo el título Alternativas para el siglo XXI. En la obra, publicada por la editorial Sistema, se recogen las ponencias presentadas y debatidas en dicho encuentro por estudiosos y responsables políticos y sindicales de diversos países. En estas ponencias se analizan y se proponen alternativas sobre las cuestiones sociales y políticas más cruciales de nuestro tiempo, como los retos de la izquierda en el siglo XXI, la lucha contra las desigualdades y la exclusión social o la concentración del poder y la riqueza. Repetimos que se trata de la obra de la que son coautores José Félix Tezanos y Alfonso Guerra, Alternativas para el siglo XXI, publicada por la editorial Sistema.